Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Cómo? Ah, ¿cómo no? Ya entró la corneta, ya está al aire, ya está aquí, ya escucho al dulce y tierno ancianito que me acompaña todas las tardes en este espacio.
Es viernes, joven mozalbete,
Así
estás
es.
Al inicio de tu vida.
En la primavera de la vida.
Pues sí, sí es la primavera, güey. Mira, esta es la primavera, pero con R por ahí metida, es la primavera. Y así es muy bonito. ¿Por qué no, güey?
Bueno, disfruta.
Yo estoy
el día
como
de
burro.
Nunca...
Yo estoy como burro.
En primavera, pues estamos
y te tengo noticias. Lograste darme en la madre y hacerme quedarme más tiempo aquí. Me lleva.
Eso es todo. Gracias al gran campeón, luego les contamos, pero. Pero bueno, damas y caballeros, resulta que el día de hoy el Estaca es más joven de lo que será en todo el resto de su vida. Así que aprovecha tu juventud del día de hoy.
Y así todos, ¿eh? Yo creo que es una muy buena actitud. Este es el último día que estás así de joven y así de guapo. Tú que nos escuchas. O sea, es el último día que estás así de sano.
No sé si guapo, güey, porque podrían ser como tú, que así como los buenos vinos, cada día mejor.
No, pero es que cambia
las
cosas.
Las trae muertas.
Se empiezan a desvencijar cosas, güey. ¿Sabes qué? Ahora que vine a México y no he estado haciendo mi ejercicio como debo, me sale una barriga en la Ciudad de México. Entre eso y los taquitos y que vengo a mi casa y me hacen...
Las cenas del Chef Oropesa.
Las cenas del Chef Oropesa, güey, que me suben aquí mis huevitos con chicharrón. Hoy me hicieron huevos estrellados con chicharrón, güey.
¿Cómo que el Chef Oropesa te hizo una pancita? Pregunta de nuevo. ¿Te hizo pancita el Chef Oropesa?
No, a ti te disparó ostiones. Yo lo vi hacerlo personalmente. Miñonguet.
Miñonguet es una salsa,
¿no?
Como de vinagre para los
ostiones. ¿Un toco de Miñonguet? Pues no, gracias.
Suena como medio pichurriento, ¿no? Miñonguet.
Sí, esa es pequeña. Miñonguet. Sí, no es así, no es miñongo. No es una cosa terrible. Pero bueno, oye, estoy muy contento. Aparte de que es viernes y de que estoy aquí disfrutando de la corneta, ya se entregó el premio Nobel de la Paz.
Se entregó el premio Nobel de la Paz, es verdad, y no se lo llevó Donald Trump.
No, para sorpresa de nadie, yo creo, para sorpresa de nadie. Pero
no, la ganadora
sí
del premio
llevó
Nobel de la Paz, María Corina Machado,
María
esta
Corina
mujer
Machado,
que ha encabezado la oposición al régimen
así
dictatorial
es
de Nicolás Maduro allá en Venezuela, que debió haber sido candidata a la presidencia en la última elección, no la dejó el régimen de Maduro
no
contender.
No la permitieron. Pues no.
Y me parece un estupendo, un enorme reconocimiento a,
sin duda,
a su labor.
Oye, pero ¿alguien de veras en su sano juicio pensaba que le iban a dar el premio Nobel de la Paz a un güey que le está haciendo la guerra, que está mandando tropas a sus propias ciudades dentro de su propio país? Pues no, güey. No.
Bueno, pero ya hay un alto al fuego en Gaza, por la intervención de los Estados Unidos.
Un alto al fuego como ha habido muchísimos, y digo, qué bueno que lo haya, porque la verdad es que es un horror lo que está sucediendo ahí, pero no es una, o sea, no es una pacificación ni mucho menos. O sea, estamos en un proceso que lleva...
Es un plan bastante
décadas.
Original. Muy diferente a lo que se había intentado en otras ocasiones.
Sí.
En una situación mundial distinta. Y,
o sea, es un cese al fuego parcial.
No es
un cese al fuego, ¿eh? Es un cese al fuego parcial.
El fuego ya lo confirmó el
pero
gobierno
parcial. Sí, no, aquí
israelí.
Tengo la información frente a mí del Financial Times y de Time y de otros. No, güey, para este programa, ahora sí me preparo para los programas, güey. Para este programa
sí.
Antes nomás llegaba ya aquí.
Qué
descaro,
qué cinismo.
La verdad de las cosas es que, y digo, y qué bueno, es un horror lo que están haciendo en esa región del mundo, los gobiernos del mundo, porque son los gobiernos del mundo, no es nada más Israel y no, es Estados Unidos, es Europa, son una bola de intereses y una bola de situaciones que no permiten que haya paz. Pero bueno, por lo menos se va a hacer un intercambio de prisioneros, de la gente que secuestró Hamás de Israel, van a regresar, algunos palestinos también volverán, o sea, hay avances, pero no es una cuestión así como, denle. Oye, además, decía Donald Trump que había detenido siete
ocho guerras, o no sé cuántas.
Ocho guerras, o siete, ¿cuáles, güey? Una guerra que además se inventó entre dos países que ni siquiera, o sea, están lejísimos geográficamente, y el güey, de plano, nomás haciendo el ridículo alrededor del mundo, ¿no? Pero bueno,
ha sido una
se lo llevó,
de madre que lo ganara Trump. Afortunadamente se lo
llevó
a María
muy
Corina.
Bien. María Corina Machado.
Un aplauso. Oye, a la Fundación Nobel.
¿Y qué opinión te merece la reconocimiento de nuestra presidenta?
Es cargarle calor al régimen de Maduro.
Sí, sin duda. Y le están cargando calor durísimo. Pero a ver, ¿qué te pareció la reacción de la presidenta? A mí me sacó de onda un poco. Porque fue más que escueta. Fue incluso, la oí casi refunfuñar. Y bueno, acordémonos que pues la Cuarta Transformación pues está con el régimen bolivariano de Maduro, ¿no? Y la verdad, no me gusta lo que dijo la presidenta.
Está con las izquierdas latinoamericanas en general.
Pero con las izquierdas estas pinchurrientas opresoras, pero la verdad es que estamos casi aliados con Venezuela en el asunto ideológico.
Eso no es cierto.
Bueno, pues a ver, pone la presidenta.
Palabras más, no. Palabras menos.
No, escuchemos las palabras de la presidenta. Vamos a escuchar a la presidenta a ver qué dijo cuando le cuestionaron, porque primero estaba hablando de una cuestión.
A ver si yo no lo he escuchado, vamos a ver cómo reaccionó la presidenta de México.
Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí el comentario.
Gracias, presidente.
O sea, parca, parca, más no poder. A mí me parece que siendo María Corina Machado una mujer que lucha por la democracia, que lucha en una situación dificilísima, que ha arriesgado incluso la vida, me falta sororidad, presidenta, me falta feminismo, porque su feminismo de ocasión a mí me parece, en este caso, muy evidente. Me falta que le eche porras, carajo.
No, me hubiera gustado una reacción un poco más cálida. Pero me encanta que el Nobel se lo hayan dado a ella, porque es una manera de hacer que todo el mundo voltee una vez más hacia Venezuela y se acerque la caída de ese régimen, ¿no? El que sí felicitó a María Corina inmediatamente fue Donald Trump.
Pues sí, güey. Claro, Donald Trump
ahorita es que en un presidente no puedes tener todo, güey, ni modo.
Oye, Donald Trump, ¿sabes qué? No sabía, ¿se acuerdan del concierto? En un presidente no puedes tener todo, en efecto. A ver, terminamos con Donald Trump. Pues claro, él está ahorita presionando a Venezuela y vilificando a toda Latinoamérica. Venezuela, a donde él ha atacado estas lanchas que supuestamente van cargadas de drogas, el ejército estadounidense ha, ahora sí que matado gente ya, supuestamente, en estas lanchas. No sabemos si esos videos son reales, no. Pero estamos, digamos que están al borde
de
casi una guerra,
¿no? Narcotraficantes, sí. Bueno, en Venezuela ya se están preparando, dizque, para la invasión. Hay unos videos ridiculísimos en los que sale Maduro haciendo karate y otros funcionarios del gobierno. Una bola de panzón. De verdad es lastimero lo que hace el régimen.
Pero ¿sabes qué? Yo no quiero en ningún momento que se confunda el comentario con que queremos aquí o no. O a mí no me parece terrible la idea de que haya intervención de los Estados Unidos en un país latinoamericano.
A mí también.
No lo quiero. No lo quiero, no lo deseo, no me parece correcto. Pero
porque hoy es Venezuela,
Unidos,
mañana... ¿Quién?
Sí, ¿quién? A lo mejor nosotros, ¿no? Ahí están los terroristas en los cárteles, que sí están, pero bueno, pero no me parece lo correcto. Ahora,
bueno, vamos a algo más divertido, ¿no?
Pero
es que esto me hizo muchísimas gracias.
Espérate, Javier Milei, güey, se nos fue Javier Milei, que Donald Trump le dio 20 billones de dólares para rescatar.
20 billones de dólares, sí.
Para rescatar la economía. ¿Y qué hace el güey? Un concierto de rock ridículo, güey. Eso es para que los votantes en Estados Unidos se superenchilen, güey. O sea, ¿por qué está les está recortando los presupuestos de salud a los estadounidenses de a pie y gastando un dineral, güey? O sea, me parece increíble. Parece chafísimo.
Pero vamos a algo divertido. El día de ayer, Ciro Gómez Leyva, en su noticiero, encarnó en Arad de la Torre, o en, ¿cómo se llama? Angeliquita Vale, que es una gran imitadora, e hizo una imitación al aire de Fernández Noroña.
Puta, ese Fernández Noroña, cómo está mal ahorita, ¿eh?
Que sí me sacó una risa, la verdad, Ciro.
Acuérdense de todo el relajito del avión, ¿no? Que rentó, quién sabe con qué lana, Fernández Noroña.
Y sí, bueno, de su casa en Tepoztlán de 12 millones.
Está en el ojo del huracán.
Que está volando en aviones privados, ya más allá de la primera clase, que era lo distinguía. Ahora ya son aviones privados. Y ya dijo ayer que lo va a volver a hacer.
Ya se quejó, ¿eh? La avioneta es muy incómoda. A mí me gusta más la primera clase. Es mamón. Mamón.
Sí, ahorita lo vamos a oír. A ver, vamos a oír eso primero antes de oír a Ciro, a ver qué tanto se parece la imitación que hace Ciro.
Che changoleón.
A ver, oye, Noroña, ¿que vas a volver a volar en avión privado?
Me voy a decir algo que te va a generar más ámpula. Es mucho más cómodo el vuelo comercial. Fíjense lo que estoy diciendo. Es mucho más cómodo el vuelo comercial que la avioneta en la que viajé. Que agradezco mucho.
Ay,
a los compañeros, compañeras que
la avioneta. Avisaron.
La avioneta era un jet, güey. No te hagas, era un jet. Y, bueno, aquí el asunto es que ¿por qué estás rentando esas cosas que son tan caras para una gira
en
Coahuila?
Un taxi,
¿qué estás haciendo?
Que vuela, nada más.
O sea, ¿es urgente que vaya a Coahuila, Noroña, Piedras
Negras?
¿Por qué
está peinando la República Mexicana?
Sí,
está en campaña.
¿No?
Eso
en
campaña. No pertenece a su labor como legislador, como senador.
No.
Está haciendo campaña. Pero bueno.
¿Por qué la estaríamos pagando? Porque digo, no sé si él gaste su dinero en esas cosas. Si le prestan la avioneta, ¿quién
que
está?
Sería ilegal.
¿Quién está pagando, no? Si eso sería ilegal.
Si lo paga el gobierno, es ilegal.
Si lo
paga
un
patrocinador, también es ilegal. Y si lo paga él,
bueno, y
pues habría que ver cómo es que le alcanza
que
con su sueldo,
el dinero.
¿Verdad?
Y la otra es que la matrícula del jet en cuestión, pues es un jet que se supone que
es
no
gringa.
Debe de estar haciendo esos vuelos, ¿no? O sea, no todo está mal.
Está muy extraño. Pero adelante, Ciro Gómez Leiva encarnando en Arad de la Torre.
La mayor aspiración de Noroña, por lo que estamos viendo, no es servir al pueblo, ni al compañero presidente, ni la compañera presidenta, como dice él. Es que ser rico o sentirse rico, punto. Ya son demasiados casos, ¿no?
Muy bien, Ciro.
Ya
muy
son
bien.
Demasiados casos. Esa es la verdadera. Lo verdaderamente de Noroña es
la
aspiración.
Pues
el deseo de ser como los ricos, como la derecha corrupta y siniestra. Eso es lo de Noroña.
La derecha corrupta y sin escrúpulos.
Vamos a hablarle a Ciro y decirle, así no es, Ciro, se acaba.
No, Ciro,
¡nada!
Verdad, Ciro.
¡No te salió la imitación para nada! O sea, es como que necesitas mucho aire, eso es otra cosa. Pero me gusta que Ciro se aviente ahora a hacer este tipo de cosas. Me late.
A hacer la parodia con Ciro Gómez Leiva, que yo estimo y admiro, la verdad.
Pero sí, Ciro. En efecto, pues ya vieron, ¿no? Que estos, los austeros, no sé, pues no sé si se enteraron del cuadrito de medio millón de pesos del hijo del expresidente. O sea, esas cosas bonitas que dices, no que les gustaba la austeridad, güeyes. No que les gustaba que el pueblo bueno y que no puede haber gobierno rico. Nomás llegaron y qué bruto, cómo sacaron el pobre.
Nada más se fue López Obrador y todo cada quien para su santo.
No, cada quien para su santo todo el sexenio, pero los tapaba muy bien López Obrador. Lo que pasa es que ha salido mucha mugre porque ha habido presión precisamente de Trump. No, sí es cierto.
Robó más.
Sí, no es cierto.
¡Mis huesos!
Todo el sexenio se robaron todo lo que pudieron.
Ponte vitacilina.
Mira, no había la presión que hay ahorita del pinche demente de Trump y ahorita, pues ni modo, la presidenta pues se lo tiene que entregar algunas cuentas. Esa es la verdad. Entonces, sirve a dos amos.
Ponte vitacilina, ahí ya sabes
sirve
dónde.
Sirve a dos amos entre Trump y López Obrador.
Sí, pero ¿dónde estabas cuando robaba Carlos Salinas de Gortari?
Exacto. Oye, ¿sabes
oye, espérame,
que estoy
espérame.
Harto, güey? La foto con tu hermano, ya por favor hay que borrarla, güey.
No
pero
puede.
¿Qué tal las fiestas en Palacio? Güey, fue una entrevista que hicimos en la oficina cuando el señor
día.
Se fue. Cuando se fue de su chamba, dijimos, vamos a hacer una entrevista. Y fue una entrevista de puras idioteces. Pero
la entrevista
la
más
foto.
A modo en la historia
pero
del periodismo
¿qué tal,
mexicano.
¿Qué tal te code? Luego dicen, esta fiesta en Los Pinos ha de haber estado buenísima. No eran Los
no,
Pinos,
estamos
pendejo.
En Los Pinos, estamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero bueno, a ver, dime una cosa, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué tanto se parecía a la imitación de Ciro?
Nada.
¿Ni tantito?
Absolutamente nada.
Oye, ¿qué vas a transparentar de tus gastos y de tu casa en Tepoztlán y de lo del avión? ¿Qué vas a transparentar?
Absolutamente nada.
¿No viste que hoy también salió Trump a decir que ya vamos a desaparecer los medios de comunicación porque ya no estamos realizando nuestra labor siendo el quinto poder? Que vamos a desaparecer, güey, dice. O sea, ahora ya quiere callar.
¿Noroña?
¡Noroña! ¡Noroña en sus pláticas, sus videochairas, esas cosas
¿va a acabar con los
mentales?
Medios? No creo que
no,
pueda.
No, él dice que nos vamos a acabar todos los medios que lo criticamos, que no puede ser. O sea, nada más queremos medios a modo en este país, dice Noroñis. Yo creo que está medio penique ya.
Bueno, vamos a una declaración del año 2016, donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador advierte a sus seguidores que precisamente el senador Gerardo Fernández Noroña es movido por el interés y por el poder y los cargos públicos.
A ver,
este video del pasado se viralizó.
¿Pero habla de Noroña?
Sí, sí lo menciona.
¿Específicamente de Noroña y su hambre de dinero? ¡Órale!
Vamos a ver lo que dijo López Obrador en 2016, hace 9 años, acerca de Noroñis.
Noroña, hable, simulador. Venga, cínico.
Porque él no ha querido ser candidato del PT y nosotros de verdad luchamos por la transformación, no por cargos. Queremos un cambio en el país. No es el quítate tú porque quiero yo. En el caso de Noroña es eso. Él está en el PT. Tenemos diferencias en eso. No por el hecho de que haya sido candidato del PT, sino porque sentimos que hace falta congruencia.
Congruencia. Ay, casi se me salió.
Bueno, pero no dijo, no dijo en realidad, pero puede hablar de congruencia política, ¿no? No, que ahorita que hizo sus pinches pausas insufribles, qué bonito, ay, qué bueno que ya lo tengo que oír diario al güey.
Lo extraño, presidente. Claro, regrese.
Regrese lo que se robó, cabrón. Exacto, regrese. Era, regrese.
No, estaría bien que se modificara la ley y que él pudiera volver a contender, ¿no?
Güey, ¿por qué dices no, esas cosas? Es no, güey. Ante el cúmulo de evidencias, pero digo, entiendo que lo haces porque te gusta. Hasta rojo te pones de la risa y el gozo que te da decir esas madres, güey. Lo tengo en una pantallita y se convirtió en un foco de la risa que le da.
Es que precioso. Tenemos en México esta tara, en mi opinión, del sufragio efectivo, no reelección, del maderismo, ¿no? De la Revolución Mexicana. Y lo entiendo porque veníamos de Porfirio Díaz 30 años en el poder.
Sí.
Pero hoy en día que ya hay alternancia en México, que ya hay una democracia consolidada, bueno, todavía consolidándose.
Hay alternancia, güey.
No sería momento de decir, bueno, si alguien hizo bien su chamba, pues que refrende y que continúe.
¿Tú crees que ahorita con lo que hemos visto en las últimas elecciones, que o sea, todo tipo de marrullerías, es más,
no ahorita.
Tú acuérdate cuando estaba el
PRI y
esas elecciones las organizaba el Estado. Entonces, qué bueno que no se podían estar en el cargo más de 6 años, porque con el poder que tienen sobre la organización de las elecciones, no nos hagamos güeyes, porque estos güeyes tienen los recursos, el dinero, o sea, todas
esas cosas. Pero es que no haya reelección también es un problema, porque como no hay reelección, entonces se roban todo lo que pueden en los 6 años que están en sus cargos y adiós.
Pero se quedarían robando 12. Lo que pasaría es que se quedarían robando 12, güey.
Si lo hacen bien y la gente les da permiso, si no, no.
Pero es una especie de las premio. Elecciones, güey. Es que no es la gente. El problema es que las elecciones, la verdad es que todavía estamos en pañales para organizar elecciones justas y reales. Porque hay mucho fraude electoral, lo sabes. Y lo hubo en esta elección.
No lo
incluso.
Hubo. Esta elección la ganó limpiamente.
Hombre,
Claudia Sheinbaum, pero arrasó.
Bueno, pon tú. Ok.
No,
pero bueno
ya vamos asunto... a meter teoría de la conspiración que no ganó Claudia Sheinbaum.
No, historia
de... Tú mismo estabas en la fila ya votando
pero
en Estados Unidos y eras
sabes.
El único que iba a votar por Xochitl.
Sí. Pero tú bien sabes que hay mucho, por ejemplo, acarreo, hay mucha dádiva, hay muchas cuestiones que hacen que las elecciones no sean realmente lo que deberían de ser. Entonces yo creo que no es momento para hacer eso que dices. Estoy de acuerdo en que
es momento
sería
para
bueno
a
poder dejar a los políticos. Pues ahorita sería un momento grande para Morena, ¿eh? Empezar a discutir los 12 años de presidencia. Sí. Pues sí, y que vuelva a contender el viejo Ventoso. Porque los niños necesitan cuadros de $500,000 pesos, güey. Necesitan Airbnbs en Japón. Necesitan muchas cosas. El gordito no puede pasar hambres. El otro en la Complutense, pues tampoco hay que pagar colegiaturas, güey. Claro que necesita otros 6 años el güey.
Bueno, sí, tienes tus evidencias, pues sí. Ya sabes lo que debes de hacer con ellas.
Tus evidencias. Ahí están, güey, en todos los periódicos. La señora tiene dinero, salían con las
notas de periódico. Pruebas con valor jurídico. Eso, ¿soy ¿dónde
una
están?
Fiscalía
¿dónde están?
O un payaso de radio?
Pues pareces fiscalía y además
no,
pareces
güey,
juez.
Yo nomás
no,
soy un
no
ciudadano.
No solo denuncias, también juzgas y condenas.
¿Jueza? ¿Jueza parece?
Juez y parte.
No, espérame tantito. Jueza parece la presidenta, ¿no? Que de repente dice, no, o, no sé, Laida Sansores allá en su estado que anda expropiando cosas y ya son juez y parte y todo.
Bueno, pero estás mal informado,
o sea,
güey.
Esos güeyes sí parecen jueces.
Claudia Sheinbaum no es presidenta de México.
Es cierto, ya, perdón, pero esto les va a dar miedo, yo creo, shock, porque ya no es presidente.
¿Cómo
de México,
se le puede ir la onda a una persona? ¿Cómo se puede alguien marear en un ladrillo? Kenia López bonito, Rabadán, la panista, es la presidenta de la Cámara de Diputados. Le tocaba al PAN y bueno, ella asumió la presidencia de la mesa directiva.
Y no
de
le
la
digan
de
Ramadán, es Rabadán.
Sí,
no es
Ramadán.
Kenia López Ramadán.
Okay. Y en un delirio de grandeza, suelta esta frase que de verdad, híjole, hay que pensar lo que uno dice. Mejor las pausas de López Obrador que decir estas tonterías, Kenia, de verdad.
Pues que yo creo que para eso hacía las pausas, ¿no? Para no regarla.
Para no regarla.
Era muy cauto. Así como cuando los ladrones se quitan los zapatos para caminar sobre el techo, así hablaba el güey. Pero bueno, a ver, venga.
Deberías de aprenderle, ¿eh? Deberías de emularlo. Sí, sí. No, y pensar dos veces lo que dices.
No, yo tengo un hocicote, güey. No, pues perdón, pero piensen ustedes dos veces lo que les creen estos güeyes. A ver, va, Kenia, venga.
A mí me encantaría verte en un debate político contra un alguien de izquierda, así,
Contra Noroña, ¿no?
Contra Noroña, uh-huh. Por ejemplo, ¿no?
Noroña.
Que es un tremendo orador y es buenísimo para las discusiones. Sí. Y me encantaría ver cómo te irritas, te
oscureces. Era López Obrador.
Te lo tratas de madrear.
Mira, son unos grandes oradores. No, bueno, no me lo trataría de madrear, lo descagalo, güey. Pero bueno,
es que había guarulas que lo impedirían, por eso dije. Que, pero, no, sí, pero, sueltos, o sea, él y tú en un ring, no queda
pero
nada
de Noroña.
Físicamente
lo desgracio en unos segundos, güey. Pues sí.
Sí, me queda claro.
Sí. Pero bueno, no se trata de eso. Vamos a oír a Kenia López Rabadán.
Reitero, es mi posición personal, mi posición como integrante de esta Cámara de Diputados y como presidenta de la República garantizo un debate absolutamente plural, absolutamente institucional. Garantizo que un debate
de la República,
en donde las distintas posiciones se puedan
expresar. Si es presidenta, pero ya, Kenia, gracias.
Ya, gracias.
Si es presidenta, pero no de la República. O sea, no, es la presidenta del Senado.
Yo creo que es más probable que sea presidenta de Kenia que de México, ¿eh?
Sí, así es correcto. Pero fíjate, parece ser que ese puesto enloquece, güey. Ve lo que le pasó a Noroña, ¿no te acuerdas cuando trajo
Noroña era presidente
del Senado a una plaza pública a que le aventaran basura? Sí, por eso, pero esas presidencias, a que le aventaran basura a un ciudadano, o sea, que le aventaran basura a un ciudadano.
No es nada más ese puesto, el poder enloquece.
Por lo visto...
Ahora bien, fíjate que ya me estoy arrepintiendo de lo que estaba diciendo de la reelección en México. Porque me acordé de la frase, creo que de Mark Twain, ¿no? De que los políticos son como los pañales, se tienen que cambiar con frecuencia. Y por la misma razón.
Y sí, pues por eso le decían cabeza de pañal a López Obrador. Qué bueno que lo cambiamos ya. Porque era por la misma razón. Estaba lleno de... ¿De qué, presidente? Él sabe, ¿no? Él tiene el relleno cremoso y lo puede decir él mismo. De verdad, no necesito yo llenarme la boca, ¿no? Pero bueno.
¿De qué se llenan los pañales? Los políticos,
la cabeza,
presidente,
de pañal. ¿De qué? Pero bueno, ahí está el nuevo tratando de hacerlo, pero no lo logró.
¿De qué?
¡Caca!
Exacto.
Exacto.
Muy bien.
Durante
presidente.
Seis años ahora, se le fue llenando la cabeza de...
¡Caca!
Exacto.
¿Quién puede ser el siguiente presidente de México después del primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum?
¿Ya vamos a empezar a hacer eso?
El mejor calificado. Miren, ¿quiénes son los políticos mejor calificados en México? En el número
¿Tiene
uno
que ir Batman, ¿eh?
Está Claudia Sheinbaum. La política calificada número uno por encima de todos los gobernadores, todos los legisladores. No hay nadie que tenga el reconocimiento de la ciudadanía como Claudia Sheinbaum. En segundo lugar...
Harfush.
Batman.
Harfush.
Omar García Harfush, sí. El secretario de seguridad.
Y además, ese además de todo causa furor, uterino. E incluso masculino. O sea,
está galán, güey.
Y además es el hombre fuerte, el hombre duro, el que está.
El que nos protege aquí en Ciudad Gótica.
A mí me gusta mucho, en ese aspecto sí me gusta lo que está haciendo el actual gobierno, Claudia Sheinbaum.
El combate a la delincuencia, sí, a mí también.
Pues mira, a lo mejor forzaditos, un poquito empujaditos, un poquito por manos externas, pero estamos viendo que sí están saliendo a la luz, pues muchas tranzas y muchos roles. Pero bueno, ¿quién es el siguiente en la lista?
¡Marcelo Ebrard!
Ah, muy bien, Monsieur Ebrard.
Monsieur Ebrard está dos puntitos abajo de Omar García Harfush. Y luego viene la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Y en quinto lugar aparece una panista, güey. Kenia López Rabadán, la que dijo que es presidenta de la República.
Mira, en cuarto lugar, Kenia López Rabadán.
En quinto lugar de los políticos mexicanos, el primero
muy
que
bien.
No es realmente de Morena.
Ok.
Y así siguen otros varios que ya me da hueva seguir leyendo.
Oye, y hablando de políticos de relevancia y temas realmente torales, vamos a ver en qué anda Jorge Maynes, que hizo un gran papel para Movimiento Ciudadano en la elección. La verdad es que no ganó.
Papel.
Pero hicieron un gran papel y se hizo de mula pedo, se hizo de mucho poder, sin duda. Y bueno, ahora está en cuestiones que lo podrían, siento yo, llevar a la presidencia, temas torales para la nación.
Espérame, antes de eso,
Jorge Maynes, ¿qué?
Antes de eso, es que hay otra encuesta de quiénes son los más presidenciables. ¿Por quién votaría la gente? En número uno, García Harfuch. En segundo, Marcelo Ebrard. Y en tercero, Gerardo Fernández Noroña, güey.
O sea, que eso es lo que está haciendo rentando aviones privados. Está en campaña, güey.
Está en campaña. Está en tercer lugar ahorita. Ándale. La intención de voto de los mexicanos. Ya muy abajo vienen Rocío Nale y Luisa María Alcalde. Pero bueno.
Bueno, a ver, entonces, les decía yo que vamos a oír a este señor que está tratando los temas que realmente importan en el país. Maynes. Porque él también quiere contender. Él también quiere llegar a la presidencia. Él es un hombre que realmente sabe y tiene el pulso de lo que a los mexicanos nos importa y nos interesa. Adelante, Jorge Maynes.
Oye, Maynes, ¿qué opinas del nuevo disco de Taylor?
Pues apenas estamos empezando a escucharlo. No le hemos dado todavía la vuelta completa. Ahorita que vayamos camino a San Luis lo ponemos. Pero me gustó muchísimo la de Ruin the Friendship. Me gustó mucho la letra. Y luego, inmediatamente después, Actually Romantic.
Ok, eso es lo que México quiere oír. Yo sueño con un México que esté al tanto de qué chingas hace Taylor Swift con sus discos, Maynes. Aunque es una estrategia que a lo mejor le funciona. Si los niños que lo veían y lloraban porque no había sido presidente, Maynes, crecen y ahora
son Swifties.
Que le interesan las cosas de Taylor Swift a Jorge Maynes, pues está granjeando el voto joven. Pero ¿será que está realmente
lo habrá oído de veras o le pasaron los títulos?
¿Cuántos,
se los aprendió?
¿Cuántos jóvenes estúpidos habrá en México que digan, yo voy a votar por Maynes porque es Swiftie? Yo no confío en que la juventud no es así de taruga, ¿no? O sea, yo confío en que hay gente que se está informando un poquito más allá, güey. Pero veo que los políticos le apuestan a lo que
probable,
sea, güey.
¿Que Maynes sea presidente o que haga un dueto con Taylor Swift?
O que haga un trío con Taylor y con Travis Kelce.
Oh,
que se llamen los las panchas. No sé, güey. Sí, las panchas. Que le van a hacer a él, pero bueno.
Y por otro lado, el debate en las cámaras, bueno, llega a todo, al nivel más alto, cuando se empieza a citar a grandes mentes y a grandes pensadores de todos los tiempos. Y eso mismo hizo el priista Memo Valencia, que da un discurso y cita a un gran filósofo. Un filósofo al que todos queremos, reconocemos y queremos. Rondamón del Chavo del
Ocho. En efecto, ustedes no lo van a creer, pero con toda seriedad se citó el personaje de Chespirito y sonó así.
Con todo el respeto de la memoria de un célebre actor que acuñó para la historia una frase, don Ramón del Chavo del Ocho, haré una modificación muy breve. Compañero diputado, la soberbia no es buena, mata el alma y la envenena.
Órale. A ver, me está escribiendo el nuevo que lo había citado mal. Ah, no, pues ya sí lo citó bien, ¿no? La soberbia no es buena, mata el alma y la envenena.
Sí, digo, nada más dijo que hizo una modificación porque así no era el dicho de Ron Ramón.
Y era muy famosa, como el dicho don Ramón de Rondamón. ¿Qué decía?
La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
Ah, la venganza.
Muy bien. Pues me gusta más la venganza. ¿Verdad, Laida Sansores, que la venganza no es buena? Eso de andar expropiando terrenos a la malagueña.
Bueno, dejemos ya la sucia y asquerosa política, ¿te parece?
Ah, pero es que es deliciosamente asquerosa. ¿No sientes como que saliste de un plato de pozole todo engrasado, cerdo, después de meternos a hablar de estos temas, güey?
Sí, me siento
sale uno
sucio.
Acá maloliente, oliendo a Noroña, oliendo a Maynes.
Pero mira, tenemos cosas mucho más bonitas aquí en la corneta.
Exacto. Sales, hablas de política y te empiezo a oler la boca.
¡Caca!
Exacto. Es horrible.
Bueno, dejemos eso de lado, ya, por Dios.
Dejamos de lado la. ¿A poco quieres apartarla? No.
Sí, ya.
Yo creo que aquí hay que sacarla.
¡Caca!
De la información también. O sea, es importante hablar de los temas por difíciles que sean, güey.
Aquí en la corneta les tenemos la crema y.
¡Caca!
De la información.
No es la crema y nata, es la crema y...
¡Caca!
Ya, ya ves, ya me hiciste caer en lo mismo. Parece que tengo 12 años, de verdad.
Yo también.
Llevo
no
años
nada.
Disfrutando oír al expresidente gritar caca.
¡Caca!
Pero bueno, gracias.
A ver, vamos a ver, una vez más, nada más échalo.
¡Caca!
Tuja, habla, anda.
Estará con nosotros Gabriela Camacho, Gaby Cam, que nos va a decir qué ver en cine y en plataformas el día de hoy. Y bueno, y para el fin de semana, en los deportes tenemos a Álvaro Morales, que se burla de Pietra por haber estudiado periodismo. Ya van a ver de qué manera. Aldo de Nigris confiesa que se iría de fiesta con una figura de la Liga MX.
¿Una figura?
Bueno, ahorita les vamos a decir quién. Javier Aguirre define si Paco Memo iría al Mundial de 2026 o no.
Ok. Ya dejen ese tema, ¿no? Ya llévenlo, total, pues el viejito para que se divierta. Ya, no lo molesten.
Lanza Francia una estampilla con rascahuele. Un timbre.
¿Eh? ¿Y a qué huele? ¿A croissant?
A croissant, huele a... exactamente, huele a croissant.
¿Huele a croissant? ¿De veras?
Sí, 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 literal.
¿Le atiné? Wow, muy bien.
¿Alguna vez te cachó la policía teniendo relaciones sexuales en un automóvil cuando eras más joven? O no sé si de viejo todavía lo hagas nada más por una perversión o fetiche.
Sí lo he hecho, por perversión y fetiche.
Joven, vístase.
No, fíjate que nunca me pasó. A ti sí.
El linternazo.
A mí nunca me pasó. Acá estabas, pero ¿estabas ya en el acto?
No, todavía no. Afortunadamente todavía no. En escarceos previos. Pero estaba en los escarceos previos y el plan era ese y me lo echaron a perder. No tenía yo para el motel. Y lo poco que tenía para... tuve que darlo de mordida. Una lata, ¿no?
Ok.
Bueno, pues hoy en la sexo sección, ¿nos pueden multar por tener relaciones sexuales en el auto? Les vamos a dar la información pura y dura, concisa y maciza al respecto para que no se arriesguen. Y pues no los muerda, ¿no? Nada más así porque sí. Pero antes tendremos...
Oye, bueno, fíjate, está muy interesante. El reportaje especial del día de hoy, fíjense, a partir de los 7 años, o sea, cuando somos niños, preferimos elegir la ignorancia a conocer información que nos molesta. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasa en el mundo y la política.
Lo he visto en tantos lados, que hay evidencia.
No me gusta.
Y gente que se opone a la 4T. No, no lo voy a ver, no, me rehúso a verlo.
O gente, por ejemplo, que apoya a ultranza la 4T y dice, no quiero ver que esto está mal, o no quiero saber que este güey se robó no sé qué, o no quiero ver la evidencia contundente de que pasan cosas. Entonces yo creo que es un bonito reportaje especial el del día de hoy. Además, Alejandro Fernández le mete el dedo en el escenario al pastel de una famosa cantante. Sí.
Qué manera tan grosera de decirlo.
Bueno, es que aquí decía le embarra el pastel a Yuridia, pero creo yo que es mejor que le mete el dedo al pastel. Es mejor.
¿Y sabes lo que dijo Yuridia cuando le metió el dedo?
Excitante. Pues es que sí. ¿A poco no es excitante? ¿De qué es el pastel? Sí es excitante, güey. No sabes de qué es, le metes el dedo y ya pruebas.
¿Te parecería excitante que te dé un dedazo a ti, Alejandro Fernández?
No. Yo decía meterle el dedo a un pastel, ¿no? Pastel. No, nada que ver con Alejandro Fernández.
Un aplauso nada más y un reconocimiento por su talento y su carrera. Pero el top 10 del día de hoy se va a llamar Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica.
Mande los suyos, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. ¡Wow! De Machu Picchu a Mucho Papi, tigre. ¡Qué bárbaro! Muy bien.
Oh, ¡ay, güey! Pasaste de eslabón perdido a hola, perdido.
Sí, oh, pasaste de depredador a depreñador. Ok. El depreñador. Una película de horror.
¡Ay, de arroz con huevo montado a paella!
Esta es paella. ¡Y esta también!
Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica a través de @lacornetafm. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Gabriela Camacho, Gaby Cam.
Huishi, Oli.
Ah, Gaby Cam. Oye,
ya eres una superestrella, Gabriela Camacho. Estoy impresionada.
No, ya cuál.
No, eres la gran estrella
de dónde cine, sacas? ¿De dónde sacas? Fíjate.
De la todo, radio. No, no, no voy a decir algo que me dijeron, pero el brunch, tu programa de las mañanas, está volando.
La está rompiendo.
La está rompiendo. La está rompiendo,
Gaby Cam.
Bueno, es un trabajo de...
también.
¿Qué se siente ser la mayor estrella? ¿Qué se siente ser la mayor estrella de la
compañía? No sé, esa es una respuesta que necesito yo oír de ustedes, porque el programa imbatible de ambas emisoras W Radio y Los 40 es La Corneta.
El Club del Elogio
siempre
Mutuo.
Siempre que se habla como de estas cosas es, bueno, quitando La Corneta y entonces ya todos los demás.
Es que mira, estoy abriendo la cuenta de Instagram de Gabriela Camacho. En la primera foto sale con Leonardo DiCaprio. En la siguiente sale con Brad Pitt. En la siguiente con Checo Pérez y luego con Eugenio Derbez.
Ok.
Impresionante.
Pura estrella.
Y no hay una sola conmigo.
Claro que hay.
Ni una sola con nosotros. No hay fotos con nosotros. Sí, es cierto.
Sí, tengo fotos con ustedes, hasta el fondo. Pero están más abajo. Pues sí, sabes, pero es que no tengo una reciente. No los veo desde 1986, compañeros.
Eso es mentira. Pero bueno, vamos a la información, porque hay mucha gente sintoniza la corneta nada más para huirte los viernes y saber tus recomendaciones.
¿Para huirme?
Tú no dimensionas la responsabilidad que tienes en mi familia. Todos los fines
sí,
de semana.
Sí, me lo has contado.
Te nos sentamos. A ver, oye, ¿qué dice Gaby Camp? Que veamos el día de hoy. A ver, saca las recomendaciones. Entonces, yo siempre apunto, escucho y me dispongo a hacerlo como todos los viernes. Adelante.
Ay, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de una película que está en tendencia en ese momento, porque resulta y resalta que en este programa lo hemos dicho un montón de veces. The Rock tiene su propio género cinematográfico, ¿no? Dwayne Johnson, La Roca. Tú sabes que si vas a ir a ver a Dwayne Johnson, lo vas a ir a ver mostrar los músculos, patear traseros. Sí. Y seguramente va a ser una película con un poco de comedia. Pero resulta que este fin de semana llega a Cinemex la película La Máquina, The Smashing Machine, que es una cinta que alrededor del mundo ha dado mucho de qué hablar, porque muchos consideran que la actuación de Dwayne Johnson podría ser digna de una nominación al Oscar.
¿Tanto
y
así?
Y la verdad...
Oye, pero sí, es un papel serio, Gabriel. Es un papel serio, así de...
Sí, muy serio. Miren, les voy a platicar un poquito. Yo, la verdad es que no sé mucho de artes marciales mixtas. Tampoco les voy a venir a engañar aquí que yo sé, pues, ¿no? Pero esta película retoma la historia de un campeón de las artes marciales mixtas llamado Mark Kerr, que digamos que fue un hombre que tuvo un ascenso increíble en estas disciplinas, le iba muy bien, tuvo más o menos como nueve peleas en las que acabaron en menos de 3 minutos, porque él era maravilloso, ¿no? O sea, era de verdad un tipo increíble para su disciplina, un fuera de serie. Y el tema es que, pues dentro de toda esta vida que llevan los deportistas de alto rendimiento y sobre todo los boxeadores, ¿no? Porque uno se hace mil preguntas. No sé tú, Estaquita, que practicas también este tipo de cosas.
Tú que eres boxeador profesional.
Exacto. Sí. Bueno. Tú que eres el próximo Canelo Álvarez. ¿Me puedes contar,
sí, por favor? ¿Qué te cuento, Gaby Cam? A ver.
No, bueno, no sé si tú has en algún momento practicado este deporte, digamos que en batallas, pues en luchas, en peleas. Pero yo como espectador siempre me he preguntado...
Sí, pues sí te subes al ring.
Claro, ¿qué pasa en esos momentos, no? O sea, obviamente hay toda una experiencia pues alrededor.
De miedo.
Ajá. También, pero, o sea, el otro es tu enemigo en ese momento, le pierdes el asco para lastimarlo, porque al final el box es un deporte que tiene que ver con lastimar a la otra persona.
Pues claro,
con conectarle golpes.
Lo que quieres hacer, el mejor resultado es que lo dejes inconsciente de un golpe. Y evidentemente, pues es muy violento siquiera pensarlo. Ahora, en ese momento no estás enojado con la persona, pero sí estás siendo tan agresivo como puedas. Lo que sucede, bueno, digo, yo lo hago a 3 rounds, lo hago con protección, o sea, es otra cosa que una pelea profesional de cualquier disciplina, pero sí es una sensación extraña, porque además tienes mucho miedo,
¿no?
Pero estás contento, sí, y nica. Y con una nica
amarrada
a los shorts.
Boxean sentados.
Pañal. Exacto. Pero no, uno tienes mucho miedo, Gaby Cam. Después estás muy, muy alterado. O sea, realmente es un estado raro. Sabes que te van a pegar. Y tener la certeza de que te van a lastimar es una sensación muy extraña. Y que te tienes que proteger porque el otro güey quiere hacer lo mismo que tú. Te quiere tirar al piso y verte inconsciente. Ahora, las pocas veces que yo he logrado noquear a alguien, que se han ido, agraciadamente, nada más unos segundos, se siente pinche, porque no sabes qué tanto lo lastimaste.
Pero también se siente rico, ¿no?
O sea, no, se siente sabrosísimo.
Bueno, pues es
cuando
que es
conectas el golpe... Y te voy a decir una cosa, además de todo, cuando conectas bien y sabes que conectaste completito, es una sensación muy agradable, porque lo sientes en todo el cuerpo, y es una especie de excitación... De enojo, o sea, no es de enojo, pero todo,
algo
toda
muy
la agresión
primitivo,
la lograste
¿no?
colocar donde va. Muy primitivo, muy extraño. Ahora, en el segundo que ves al güey que se va de nalgas y medio se le van los ojos, dices, güey, ¿qué pasó, cabrón?
Se ¿Y siente a ti te
feo
han noqueado?
Porque lo lastimaste. Nunca.
¿Nunca te han derribado de un madrazo?
No. Digo, pero tampoco pelota, o sea, tampoco hago sparring.
Pelea con puro viejito.
No son peleas.
su sparring lo hace en el asilo Mundet.
¿Sabes qué es muy feo?
¿Qué
se siente muy raro?
¿Qué? Ahorita que dijiste lo de que peleabas con Nika y Andadera, te imaginé como ese juego como que es como de dos personas, que son dos monos que nada más mueven los brazos. Así.
Oigan, perdona, esto no tiene nada que ver, y perdona que te interrumpa, Gabriela Camacho, pero me ha perturbado. Me pasé ayer un buen rato en la tarde viendo videos generados con inteligencia artificial de Stephen Hawking en la UFC.
Ay, no, ya, ¿por qué son así?
Stephen Hawking saltando con garrocha. Stephen Hawking montando un toro con todo y su silla eléctrica en un rodeo. Y yo decía, es que esto no puede ser. Me carcajeaba y luego me empecé a sentir mal. ¿Está bien reírse de estas cosas?
No, no está bien. Fíjate que te voy a contar una cosa. Justo ayer estaba yo leyendo una
pero
nota
no le hacen
de
daño
la
a nadie.
Hija. No, pero la hija de Robin Williams justamente hace un par de días salió a decir, ya dejen de mandarme videos de mi papá con inteligencia artificial. O sea, decía que este uso de la imagen y como el qué hubiera sido, porque a la gente,
voz.
Claro, o sea, si tú...
Pero
si
¿sabes
no
qué?
Es
que
nada
se
tuyo,
lo mandan con voz. Y la inteligencia
claro,
artificial
ese es el
genera
tema.
La voz de su papá. Y entonces pues, ella evidentemente es muy perturbador estar viendo a su papá hablando cosas que nunca dijo, ¿no? Por ejemplo.
Claro, sí, y además lo ponen en situaciones de hoy en día, ¿no? De qué hubiera dicho si opinara de la inteligencia artificial o de la salud mental. Y dice, ¿por qué me arroban a mí? O sea, yo sé que no es él. Entonces sí debe ser muy perturbador. Pero
he visto a la
más
reina
adelante
Isabel,
hablaremos de cosas más perturbadoras.
En la UFC, la princesa Diana... Hitler y Einstein agarrándose a madrazos en un ring. Unas cosas de verdad muy confusas y esto apenas empieza. ¿A dónde vamos a llegar? Luego me quedé pensando de Stephen Hawking en particular, ¿no? Que yo leí varios libros de Stephen Hawking. Incluso alguna vez fui a una conferencia que dio allá en Londres en el Royal Albert Hall. Vi a Stephen Hawking en concierto. Y el güey tenía un gran sentido del humor.
Sí.
De verdad, yo creo que hubiera dicho, wow, jamás pensé verme a mí mismo haciendo estas actividades atléticas. Yo creo que él lo hubiera gozado.
Porque lo he visto,
sí,
por ejemplo, en esas
sí.
como patios de patineta, de esos que son como, albercas vacías, redondas, y de pronto le falla la maniobra y cae y se rompe el cuello, y así que dices, güey, ¿quién hizo esto? Esto está mal. Y luego lo agarran a madrazos. Chale. En una pelea de la UFC, acá, pa, 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 y le están volteando la jeta a golpes, güey.
De manera inclemente, o sea, una violencia durísima.
No sé,
durísima.
No sé qué pensaría, por ejemplo, la familia.
Hubiera visto. En la familia no sé qué piense, pero yo creo que como lo conocían, pues hubieran pensado, pues esto le hubiera dado risa al güey, ¿no?
Pues no sé, a la hija de Robin Williams no le está dando risa, no le está gustando.
Dejen de mandarle videos.
Que se detengan.
Yo creo que son
totalmente
situaciones diferentes.
Pero ahora, nada tiene que ver eso con lo que estábamos hablando.
Sí,
buenas tardes.
Bueno, estábamos con The Rock, ¿no?
Con The Rock. Así es. Entonces, bueno, The Rock es la persona elegida para interpretar a este hombre, a Mark Kerr, que además pues no hace la misma disciplina que él. Por otro lado, pues es un tipo que, a ver, encuéntrale un doble de riesgo a The Rock, ¿no?
Tuvo que perder mucho peso, ¿no, Gaby Cama? Tuvo que modificar sus rutinas de entrenamiento y demás y perdió peso. Había gente que estaba hasta preocupada.
Sí, totalmente. Justamente para interpretar a este hombre, pues sí, tuvo que desaprender muchas cosas. Y la película ya está en Cinemex, se llama La Máquina, The Smashing Machine, así se llama. Básicamente es una biopic, es una historia biográfica de este hombre, pero creo que digamos que el valor que tiene, la forma en la que está contada, son estas preguntas que pone sobre la mesa. Y como si tú piensas en la vida de alguien como Dwayne Johnson, que tuvo pues un pasado parecido, que hoy es uno de los actores mejor pagados y más rentables de Hollywood, pero que también pues iba de gira, tenía diferentes personajes, recibía golpes, ¿no? Todas las preguntas que plantea esta película, la verdad es que también se asocian mucho con The Rock, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, Mark Kerr decía y aparece en la película es que no hay sensación más excitante que ganar, o sea, que no hay nada en el mundo que se parezca a ganar cuando estás en una pelea, ¿no? Y el hecho de pensar que alguien como Dwayne Johnson dejó eso para hacer otra cosa y que le pudo haber salido mal. La verdad es que es extraño, que es muy extraño para este tipo de personas como Dave Bautista o como, no sé, John Cena, que dejan una carrera y de pronto la rompen en otra, que le salga bien. O sea, las posibilidades son muy pocas, ¿no? Pues sí. De que le salga de esta forma. Y el hecho de pensar que por una película en la que Dwayne Johnson cuenta cosas muy similares a las que él vivió, pero dándole vida a otro personaje completamente distinto, puede estar nominado al Oscar y puede ser su paso a hacer una película más seria, porque pues yo creo que hasta hace un año o antes de que se hablara de esta película, nadie pensaba que en algún punto Dwayne Johnson podría estar nominado, ¿no?
Porque
no porque sea mal actor.
Además, Gaby Cam, dinero ya hizo, personajes sí. Así de acción ya hizo, personajes incluso para niños ya hizo con las de...
El hada de los dientes.
Esas madres. O sea, ya hizo de sí. todo, entonces le toca hacer un personaje serio. No sé, por ejemplo, Adam Sandler a mí me sorprendió muchísimo con una película que sale de un joyero judío y es seriesísima y tristísima. Esa madre, me pareció un peliculón y el güey hace un es trágico el personaje, es un poco trágico desquiciante y horrible.
Pues, ¿qué crees? De Uncut
Gems. Es un poco desquiciante. Les tengo noticias pero no de hace eso. Muy bien. ¿Qué onda?
El director de Uncut Gems, Benny Safdie, es el director de La Máquina Smashing Machine.
¡Ah, no! ¿Qué hubo?
Entonces, si algo nos queda claro es que él sabe elegir actores para sacarlos de su zona de confort. Y la verdad es que yo ya vi la película. Me parece que la película es de pronto anticlimática. O sea, como que tú estás esperando todo el tiempo que pase algo muy rudo y no pasa, pero al mismo tiempo es bastante ilustrativa en cuanto a las emociones que pasó este hombre, Mark Kerr, en su vida como boxeador, bueno, como luchador de artes marciales mixtas. Entre otras cosas porque él, y eso es una historia que se sabe, él abusaba de las medicinas para el dolor, se volvió adicto por esa razón, seguía peleando a pesar de que su cuerpo le decía, ya no pelees, ¿no? Entonces,
o sea, su debilidad era humana, el analgésico.
Sí. Sí, efectivamente pues sí, así. ¿No? Pero gran parte, creo que del valor de esa película, más allá de la historia, del guión, de las tomas que también están increíbles, son las dos actuaciones, tanto de Dwayne Johnson como de Emily Blunt, que es su coprotagonista, que ella ya sabemos que es maravillosa, la vimos en Oppenheimer, pero la verdad es que a mí me impacta cómo se transforma en cada película, y sí, no es porque yo quiera mucho a Dwayne Johnson, porque sí lo quiero mucho y estuve en la Ciudad de México.
Ay, sí, es
pero de verdad,
somos amigos. Ay, él y yo. Ni.
Tiene su celular. No.
¿Cómo crees?
¿Te has echado de resbaladilla en sus pectorales o no?
No, gracias.
A ver, vamos a marcarle al aire a Dwayne Johnson.
No tengo su teléfono, ¿cómo crees?
¿Quién es el mayor celebridad cuyo contacto tienes?
¿Ustedes?
No es cierto.
Ay, Gabriela Camacho, por favor.
Estoy pensando. Pues podría ser, a ver. Ay, no, nunca había dicho esto, qué oso. Pues de aquí de México, Eugenio Derbez.
Y
de otros lugares, Edgar Wright,
lo tengo.
Director de cine. ¡Yo lo tengo! ¡Lotería!
Exacto.
Edgar Wright,
pues muy bien.
El director de Scott Pilgrim.
No, pero celebridad de veras.
No, pues no. El vocalista de Travis, ese es el teléfono más famoso que tengo.
Mia Khalifa.
No tengo.
¿Qué es porno? ¿De veras?
¿Te imaginas así? Tengo el de Ron Jeremy y también tengo el de...
Muy bien.
No.
¿Cuántos Ron artistas Jeremy. Porno puedes nombrar? Quiero hacer un experimento.
No, pues creo que solo ese.
¿Cuántas actrices o actores porno conoces por nombre?
Hay una que se llama Sasha algo, ¿no?
Sasha Grey.
Bueno, sí.
Esa.
Sasha Grey.
No, nada más sí. Esos, mano. Es que no busco caras Peter famosas North. Cuando veo películas.
Oye, ya ve porno moderno, Peter North.
O sea, sí veo porno moderno, poco. La verdad es que ya llega un punto que cansa, ¿no? Pero
no
Peter
voy a
North era muy
lo
famoso en los
oír.
80.
No, la verdad les fallo, mano.
Para que conozcas, te voy a mandar unos para que los veas y me des tu reseña cinematográfica, Gaby Cam.
Órale, acepto. Oye, pero Ron Jeremy siempre será para mí un caso de no comprendo, o sea, yo entiendo que estaba muy bien dotado, pero ¿qué días hace cara, no manches?
Miren, te voy a decir una cosa, y la historia de Ron Jeremy termina horrible, pero ya, sí, ya estamos es en ello. Era un güey muy feo.
Horroroso.
Que tenía o sea, tenía una cosa ahí abajo entre las piernas.
Como una botella de 2 litros.
Pero su éxito, Gaby Cam, porque era el más feo. Todos los demás actores porno contemporáneos eran pues, más o menos galanzones. Y este güey era horrible, pero era el everyman. Entonces, la gente, los hombres que veían su porno decían, sí, pues ese güey es como yo. Y mira nada más las mujeres con las que está. Y ese fue su, digamos, su atractivo.
Su éxito.
Ya después terminó horrible. Parece que hizo una bola de cosas horrorosas. Y incluso está en la cárcel, hasta donde entiendo. Uh-huh. Pero
¿ah, sí?
Ese era su chiste. Sí, creo que acabó en el bote, ¿eh? Ese güey. Porque sí, hacían unos horrores espantosos, ¿no?
Mira, no sabía nada de eso. Pero bueno, ya llegamos a un tema que nada tenía que ver nuevamente con lo que estábamos hablando.
Bueno, acabamos en pornografía. Sí,
pero ¿saben qué? Me encanta. Yo amo esta sección por esa razón. Porque aquí se habla de todo.
Ok, la película de... ¿Cómo se llama la de La Roca?
Dwayne Johnson. Se llama La Máquina, The Smashing Machine. De hecho, está basada en una serie que me parece que está en HBO Max, si no estoy segura. Pero es la vida de Mark Kerr, este campeón de las artes marciales mixtas. Y la verdad que sí creo es la mejor actuación que Dwayne Johnson ha dado en su vida. Lo platicaba con varios compañeros.
Dos cosas que dijiste diferentes. Por un lado dijiste que la película es medio anticlimática, pero que la actuación de Dwayne Johnson es digna de Oscar.
lo sostengo.
Entonces, sí, sí, sí. ¿Recomiendas la película? ¿Vale la pena verla?
Yo creo que sí vale la pena verla por justamente por ver a Dwayne Johnson en un papel tan distinto. A ver, no es mala la película, no estoy diciendo que sea mala. Simplemente tiene, creo que, momentos un poco lentos, no pasan muchas cosas. Es muy contemplativa en cuanto a la vida de alguien. No, sí los tiene, pero no hay momentos así como en otras películas que hemos visto de la misma temática. Pero lo platicaba el otro día con alguien, justo también con otro periodista. Algo extraño que tiene esta película es que tú nunca te imaginas a Dwayne Johnson como en una relación, en pareja, en una película. Es hasta raro verlo, porque claro, nunca en tu vida lo has visto hacer eso. Siempre es la estrella, el héroe de acción. Nunca lo has visto realmente llorando así como en estas escenas que tiene. Y además, obviamente... físicamente se ve muy distinto porque también tiene prostéticos, lo transformaron para que se pareciera más a Mark Kerr. Pero la actuación ahí está y yo debo decir que me impactó, me dio mucho gusto verlo salir de ese, pues de ese género que siempre hace, que es el género de Rock, ¿no? O sea, tú vas a ver una película de la Roca y ya sabes que van a salir criaturas de otro mundo, que se va a golpear, que va a salvar al día, que va a salvar a todos sus coprotagonistas, que tiene humor. Tú sabes que vas a ver esto, pero esa película no tiene nada de eso. Es una película muy seria, es una película muy dramática y que creo que, de verdad, por verlo a él en ese papel, vale la pena.
Muy bien, pues no me la voy a perder. Te voy a hacer caso una vez más, mi querida Gabriela Camacho. ¿Y qué más tenemos? Algo que se pueda ver en plataformas.
Sí, oigan, bueno, pues es que esto no sé si es una recomendación o no, pero ustedes ubican esta serie Monsters que ha salido en Netflix, que ha tenido dos temporadas ya, que fue la de Jeffrey Dahmer, la primera, y la segunda fue la historia de Lyle y Eric Menéndez. Y bueno, estrenó ya la tercera. Es que, ay, ¿sabes qué? Está aquí, te necesito contárselo a alguien y yo creo que la gente allá afuera lo va a sentir también.
Tú sabes, Gabriela Camacho, que hay estudios que demuestran que si te diviertes con ese tipo de cosas, tienes ciertos rasgos de psicopatía y de sociopatía.
¿Y por qué sigo en este programa? ¿Por qué no me han sacado de este
programa? No lo sé, si a cada rato, pero por lo visto eres una sociópata y una psicópata.
Pero no se puede generalizar
de
así.
De hecho, no, Es que justo por eso quiero hablar de esta serie, porque no estoy segura de cómo me siento al respecto. No me pareció una gran serie. O sea, sí quiero decir que la construcción de la primera temporada de Jeffrey Dahmer es la mejor de las tres temporadas. Esta temporada se llama Monstruo, la historia de Ed Gein. Es la historia de este asesino en serie que inspiró un montón de personajes como el de Psycho, también como el de Leatherface de la masacre de Texas. Es una cosa horrorosa. Quiero decir, antes que otra cosa, que el protagonista, que es Charlie Hunnam, a quien vimos en la serie de Sons of Anarchy, es el protagonista de Sons of Anarchy.
¿Sons
hace un
quién?
Gran papel, o sea, Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy.
Ok, ya.
¿Sons of quién? Me encantó. Bueno, él hace un gran papel como ese personaje, Ed Gein, que es un hombre muy perturbado, que su única relación real en la vida es con su mamá, y su mamá es una mujer ultraconservadora de no puedes estar trayendo mujeres y tú nunca te puedes acostar con nadie, y esta mujer, como ya se acostó con alguien, es una Jezebel, así les llaman a las, digamos, mujeres de cascos ligeros en esta serie.
Creo que es un personaje bíblico,
Jezebel es un personaje.
Sí, creo que sí.
Jezebel, ¿no?
Sí. Estoy casi segura de que sí. Pero bueno, esta historia gira alrededor de este personaje, Ed Gein, que pues era básicamente un feminicida, que además tenía unas costumbres espantosas, como tenía necrofilia. Era una cosa horrible, ¿no? O sea, de verdad, exhumaba, se robaba tumbas, o sea, era una cosa tremenda. Y la verdad es que yo siempre he sentido mucha curiosidad por entender un poco, y creo que las series a veces sirven así. Y las películas.
Para entender que el asesinato serial.
Para entender un poco qué puede llevar a una persona a hacer eso, ¿no? O sea,
sí,
nunca lo vamos a entender del todo, porque solamente yo creo que la psicología, la psiquiatría y la misma persona lo pueden entender, ¿no? Pero cuando se exploran esos temas, a mí siempre me ha resultado interesante entender qué pasa o cuál es el contexto de estos personajes que terminan haciendo estas cosas, ¿no? ¿Qué me pasó con esta serie? Y necesito sacarlo de mi sistema.
Vas.
Me sentí muy mal de verla, muy, muy mal. O sea, es una serie demasiado explícita que se toma demasiadas atribuciones para hacerla muy gory, muy como muy terrorífica y muy sangrienta. Y entonces les tengo que confesar algo. Estaba yo en el tercer, cuarto episodio y pensé, ¿por qué estoy viendo cómo están haciendo una serie y están lucrando con gente real que fue víctima de un tipo que estaba mal de la cabeza?
Así
¿sabes? Me dio un conflicto moral que nunca había sentido en mi vida.
Oye, Gaby,
viendo esta
serie. Más bien te quiero preguntar, ¿estabas afilando un cuchillo del cebollero así de la cocina mientras ¿tú? Veías la serie? Acá, con
sí.
El cinturón.
Sí, la verdad, sí. Sí. Sí, sí, sí. Oye, sí, pero no se preocupen, yo estoy muy bien, yo voy a terapia. Es que, ¿sabes qué? Específicamente esta temporada es demasiado explícita, es demasiado... O sea, este tema de... A ver, la de Jeffrey Dahmer también era muy perturbadora, no lo voy a negar. Pero sí. Esta, y obviamente en mi caso como mujer, y además que es un tema que sí ocurre, ¿no? O sea, que no es ajeno a nuestra realidad.
No.
Me hizo sentir muy mal lo que estaba viendo. Y además hay otra cosa que también me generó mucho conflicto y quiero que la gente que la haya visto me diga si se sintió igual o no. Siento que, a ver, Ryan Murphy, que es quien creó esta serie, se caracteriza por siempre poner como elementos muy sexys y curiosamente Charlie Hunnam es uno de los hombres más guapos del mundo, ¿no? O sea, pero en esta serie de verdad se ve, ya ni siquiera lo veo guapo en las demás fotos, o sea, ya no digamos en las de la serie,
que
¿no?
Se comporta.
Pero hay un tema aquí que yo también me cuestiono que es, okay, entiendo que hay que darle teatralidad a la serie y demás, pero también, o sea, ¿realmente se merecía ser tan humanizado como pasa en esta serie un personaje como este? ¿Sabes? O sea,
es que esa es la cosa, que de alguna manera como que justifica, y yo cuando veo las cosas horribles, digo, pues ya suficiente tengo con las noticias, ¿no? Las cosas que nos hacemos los unos a los otros, como que no quiero ver una serie de eso. O sea, ya sé los horrores de los que somos.
Bueno, pero el arte tiene que tener libertad total.
No, sin duda, pero yo, claro. Yo nada más digo, yo no lo quiero ver. O sea, el arte tiene que tener libertad total, yo no lo quiero ver.
Y después de todo lo que dijo, ¿te da curiosidad o ya, no. ya claudicaste?
Ese es el punto.
¿Por qué quiero saber los horrores que le hicieron a una mujer como yo tengo dos hijas, tengo una esposa? No quiero saber eso, no quiero.
Es que ahí entró.
Quiero oír un disco justo de jazz, güey.
Eso fue mi dilema moral, te lo juro, Estaquita. O sea, como que cuando tú ves una historia así, o por ejemplo hay una serie que se llama Mindhunters que está en Netflix y que si pueden verla, véanla, que es cómo se formó el Departamento de Asesinos Seriales en el FBI, que no es una serie morbosa en ese aspecto. Es de David Fincher, si no estoy equivocada, y además
Mindhunters, cazadores de mentes.
¿David Fincher?
Ajá.
David Fincher.
Sí. Pero aquí no tuvo nada de Pincher su serie, estuvo muy buena. Por ejemplo, esa serie lo que hace es te lleva de la mano de estos investigadores a entrevistar a muchos de estos personajes que fueron parte de, pues, de la cultura popular como Ted Bundy, ¿no? O como este hombre, Ed Gein. Y ahí dices, okay, lo entiendo, pero siento que yo que el convertir en un show tan explícito y tan grotesco.
Hay algo no ético.
Algo
en
que
ello.
Pasó en la vida real. Ajá, o sea, es que les juro que me daba como. Me sentía mal de verla. Sí. Y la terminé, o sea, sí vi todos los episodios. Pero no estoy completamente convencida de que esté bien, ¿saben? Y también tampoco creo.
Como mis
que
memes
estas
de
cosas...
Stephen Hawking.
Exactamente, no es cierto. No, pero ¿sabes qué? Tampoco creo que fuera necesaria tanta teatralidad, insisto, para contar esta historia. O sea, creo que en sí, y empezó muy bien la serie en ese aspecto, ¿no? Porque es un tipo, Ed Gein es un tipo que tiene serios trastornos de la realidad. O sea, que de hecho, o pasó después cuando salieron las noticias y demás, y de todos los estudios que le hicieron, el tipo tenía tenía esquizofrenia. O sea, se imaginaba cosas y luego hacía cosas que él no se acordaba que había hecho, ¿no?
Ah, eso pasa cuando he bebido mucho.
Ok, oye, perdón, Gaby Camp, el nuevo ya nos está apresurando. ¿Tenemos una nueva recomendación o necesitas anunciar?
Tengo una última, sí, tengo una última, algo más que decirles. Y es que, ¿qué creen? Que estamos regalando cine gratis para nuestros fans de estreno. Cine gratis todo el año. ¡Yay! Así que los invito a que se inscriban para llevarse su tarjeta de estreno Cinemex a los40.com.mx y a wradio.com. Ustedes se inscriben y si son afortunados van a recibir una llamada de nosotros, particularmente de su servilleta, yo misma. Apréndase mi voz para que no me cuelgue creyendo que es el banco. Y les voy a preguntar, ¿sabes cómo puedes ir al cine gratis todo el año? Y si me respondes con mi tarjeta de estreno Cinemex, te llevas tu tarjeta con pases gratis para ir al cine todo el año y además te vuelves parte de nuestro programa de pues muchas experiencias increíbles que tenemos en Destreno para conocer a los artistas, para ir a las premieres y eso. Así que vayan, ya corran a los40.com.mx y a wradio.com.
Sí, ¿quién habla?
Eli, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Habla el banco.
Oye, pues, una función muy buena, quería ver si querías ir al cine.
¿Qué es esto, güey?
Ándale, ándale.
¿Qué estás haciendo? Ya.
Es Timbiriche,
bueno, pues,
¿no?
Sí, es Timbiriche de hace como 50,000
bueno,
años.
Bueno, creció Popote.
Sacó manguera. Chupó tubo.
Y chupa corneta.
Y ya estuvo.
Gracias, Gaby Camp.
Gracias, Gabriela Camacho.
Gracias
mi
a ustedes,
favorita
no se
de este
pierdan.
Espacio.
No se pierdan de estreno y échenle un pan a Gaby Cam en arroba Gaby Cam 40, cómo no. Fight. Échenle un pan a Gaby Cam y ya me voy, ya entendí, adiós.
Sí, ya, muy bien. No, nos está presionando durísimo. Gracias, Gabriela Camacho. Y nosotros tendremos Top Ten el día de hoy. Se va a llamar Comentarios Positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica.
Míralo, pasaste del eslabón perdido a qué huele perdido. Muy bonito.
Ay, estaquita, pasaste de estaca a Pep Guardiola.
Oigan, ¿pasaste? El otro día oí un comentario en redes sociales, pero me da pena repetirlo. Te lo voy a mandar estaquita en lo que hablas.
No, dilo, Gaby. No puedes hacer eso, ¿eh? No puedes decir ahí.
¿Qué pusieron?
Ahora lo dices.
Antes hacías llover y ahora haces que se mojen.
Ok. ¿Eso te lo mandaron a ti?
No, lo vi en un video de redes sociales.
Ok. Bueno, Gaby Cam, pues muchas gracias.
Para la estaquita preciosa.
Lo dicho.
Bueno, pues adiós. Entonces, ya, adiós, gracias.
Ya
Gabriela.
Entendí, ¿por qué me sigue callando?
Tiene pocas ganas, tiene...
¡Ya, Gabriela!
Nosotros tenemos que ir a un corte, volvemos. Arroba La Corneta FM en Twitter.
Adiós.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Alvarito Morales, ¿cómo le gusta ser polémico? ¿Cómo le gusta estar jorobando gente?
¿Cómo le gusta, mamá? O sea, la verdad, lo que le gusta es hacerle al Canelo, güey. Es increíble.
Lo hace bien, la verdad, genera polémica. Sí, es odiado por muchos, amado por otros. A mí, la verdad, me cae bien Álvaro Morales. No sé qué también le caiga a Pietrasanta, Jorge Pietrasanta, sobre todo después de esto que le dijo. Adelante, Alvarito.
¿Tú estudiaste en la UNAM?
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Y te subes a las mesas.
Sí, pero
lo mismo, Álvaro Morales.
Suena reggaetón, yo no por soy eso hipócrita. Se sube la, porque suena el reggaetón, no por Javier
Costa. ¿Tú estudiaste periodismo?
Sí, señor.
¿Terminaste narrando lucha libre?
Es parte de...
Chale.
¿Qué tiene de malo narrar lucha libre? Pues es un honor, ¿no?
Bueno, pero pues un estudio de periodismo solamente debe de trabajar en qué, en investigaciones. Todos tienen que ser no sé, güey, ¿quién te gusta?
Tú estudiaste arquitectura, ¿no? Y aquí estás ladrando necedades.
Estudié unos semestres de arquitectura sabiendo que no era lo mío, ¿no? Nada más era una cosa rara. Pero no era lo mío. Iba yo en la escuela con personas que ahora son grandes y reconocidos arquitectos y regentes de obra.
Michel Rockin,
nada más. Sí, güey, ¿no? Mauricio Abdel, o sea, gente que le sabe, ¿no? Pero bueno, ni modo.
Y tú eres un payasito de la radio.
Yo soy un payasito de la televisión. Radio, ni modo. Es lo que me quedó a hacer, güey. No, ni modo. La arquitectura es un arte.
Ya nací con la narizota, entonces hubiera sido un desperdicio, güey, que no acabara de payaso.
Pues sí. ¿Qué le hacemos, no?
¿Qué le hacemos? Bueno, Alvarito Morales, pues qué llevado, ¿no? Con Pietra.
Pero me hace gracia Alvarito Morales. Ahora, eso de andarse subiendo en las mesas, no sé, güey. Se me hace raro, pero bueno, vamos a la que sigue.
No es muy de americanista, ¿no? Lo de americanista realmente no es subirse a las mesas, es empinarse sobre las mesas.
Sobre todo, y luego también hay otros, no sé, los dueños de equipo y demás, que son los huelemesas, ¿no? Que los ves ahí.
A ver, huelemesas.
Huelemesas.
No sé a qué se refiere. ¿Es un albur o te estás refiriendo a alguien que es cocainómano y inhala líneas sobre la mesa?
Porque si dices huele espejos, pues ya no tiene chiste. Pero si dices huele mesas, confunde, ¿no? Dices, a ver, ¿de qué estamos
bolas
hablando?
Bolas haces a la gente.
Exacto. Pero bueno, sóplame la siguiente nota, ¿no? ¿Qué tenemos en los deportes? Bueno, güey.
Aldo de Nigris, el nuevo ídolo nacional, el nuevo niño héroe, el ganador de la Casa de los Famosos, que creo yo jugó muy bien, de una manera muy inteligente. Es una persona cálida, amable, creo que lo hizo muy bien, y ahora pues está en todos lados, ¿no? En todos los programas, ya dijeron que lo quieren jalar para las telenovelas, para series, para todo tipo de cosas, ¿no? Ya ven cómo es eso, y qué bueno, me da mucho gusto por él, pero él tiene otros intereses. Él quiere irse de fiesta con una figura de la Liga MX, a chupar.
Okay. ¿De veras? O sea, pero espérame, eso es gente deportiva, ¿no? A ver, vamos a ver.
No, Aldo no es quiere? Deportista.
No, pero quiere llevar
a... Está todo mamado, pero no es deportista, profesional.
No, pero lleva a la gente al vicio. O sea, ¿por qué se quiere ir de fiesta con los futbolistas que no deben de estar yéndose de fiesta? Deben de cuidar su físico. ¿Tú no te irías de fiesta?
Bueno, vamos a ver con quién se quiere ir, Alex, Aldo de Nigris. Adelante.
¿Con qué jugador te irías de pedo?
Con el Alexis Vega, güey.
Yo también.
Sí, dice que se vuelve el pelote, bien, ¿sabes? No, a lo mejor te ando quemando besitos.
Nah, si lo invitas, sí jala.
No piste.
Nah, no es jugador.
No piste, es jugador. Yo he visto una cantidad de jugadores borrachos. ¿En la peda? Por favor.
Sí, sí, sí. Te los encuentras en restaurantes. Sí, sí, hijo de...
Pero sí, bueno, y no me digas de futbolistas retirados, porque esos también los he visto.
Y luego por eso pasas por su mesa y le dices, con razón juegas como juegas, güey. No. Otra cubita.
Pero bueno, sin duda estoy de acuerdo con Aldo de Nigris. Mi favorito para irme a embriagar sería Alexis Vega. Porque se ve que
es un jugador más de antaño. No sé, Moisés Muñoz, güey.
Pues ya lo he hecho, ya he bebido
mucho con Moisés. Nos hemos embriagado con Moisés Muñoz, sí.
Y quiero hacerlo pronto. ¿Te vas a quedar otra semana, entonces?
No una semana entera, pero me voy a quedar unos días más.
¡Ah, excelente!
¡Ah! ¡Oh!
Entonces, a lo mejor, es que lo que pasa es que ahora Moy está en Tulum, entonces va a poder. Pero bueno,
no, pero además va a ser entre semana, güey, o sea... ¡Me voy el jueves, pues!
¿Cuándo te ha detenido que sea entre semana?
¿Cómo? No, güey, es que saben, o sea, yo disfruto hacer este programa en cualquier condición, pero hoy, por ejemplo, lo estoy gozando. Ayer lo estaba padeciendo, güey, así de...
¿Estabas crudo?
Me duele mucho la cabeza.
¿Ayer estabas crudo?
¿A que ni lo notaste?
¿Qué hubo? ¿No?
¿Qué hubo? Entonces, es mucho mejor así, güey.
Ah, muy bien. Bueno, a veces es más divertido cuando vienes bien crudote y ni sabes lo que estás diciendo.
Es que era una cruda incipiente, la verdad, era poquito, era leve.
A muchos mexicanos nos asalta la duda de si en el próximo Mundial 2026 México, Canadá, Estados Unidos, la selección va a contar con Paco Memo bajo los tres palos.
Ok.
Como portero suplente, como tercer arquero del conjunto nacional. Y hay mucha gente que piensa que sí, que debería de ir como un reconocimiento de su carrera. Otras personas dicen, no debe de ir. Ese lugar le corresponde a un joven para que se vaya fogueando en el ámbito mundialista. No sé quién tenga razón, pero el técnico tricolor, Javier el Vasco Aguirre, define si Guillermo Ochoa irá o no al Mundial 2026. Adelante, Vasco.
No, Memo está ahora bien. Ahora,
con los seis mundiales.
¿No? Sí, sí. No, bueno, eso es este, yo, ni Memo ni yo no lo hemos hablado, los seis mundiales, en lo absoluto. Hemos hablado de que si él está jugando y está en buen nivel, competirá. No, yo no regalo nada y Memo lo sabe y lo prefiere inclusive. Él si está bien y está... Es verdad que la experiencia que tiene Memo no la tiene nadie. El aplomo, la serenidad que transmite, el manejo de vestuario no lo tiene nadie. Memo es capaz de, con base a estos tantos y tantos fuera de México...
¿Le da un plus para esta
final? No lo sé. Es difícil saberlo.
¿Es movimiento de quesadilla?
Sí, le da un plus para jugador. Claro que le da un plus porque no la compras en la farmacia, la experiencia, ¿no? Y el cuate tiene experiencia, sabe estar... Sabe ordenar a los jóvenes, sabe dirigir, es un cuate que es muy útil y sabe competir. Lo ves entrenar y le dice a este al otro que lo que alguien deje de hacer.
¿Ese no es el trabajo del entrenador, Vasco?
No definió nada.
No
dijo nada.
Y mira que nos fumamos toda la declaración.
Toda la declaración. Nunca,
no hay definición.
Puede ser, tal vez, quién sabe, a lo mejor.
Sabe, no sé. Y sí, lo que sí es que qué manera, güey, o sea, ya...
De soplársela para con Memo, o sea, estaba de rodillas el Vasco.
Cromarle...
¿Cómo podía hablar con la garganta ocupada? Es impresionante.
No, sintiendo los guantes de portero así atrás de la cabeza, güey. Que,
sí, no, en la nuca, unos jalones en las orejas, pero terribles.
Pero bueno, qué bueno que se exprese de esa manera, me parece lo correcto.
Después de esto, yo creo que sí lo va a llevar.
Pues por lo menos... Para que viajen juntos, porque yo sí sentí ahí. No es cierto.
Para compartir cuarto de hotel.
Eso es una jalada, pero bueno, está bien.
Qué barbaridad. Oigan, mañana es el partido entre México y Argentina en el Mundial Sub-20, cuartos de final. ¿Qué esperamos del México-Argentina en un Mundial? Aunque sea Sub-20. ¿Qué pasa siempre que nos enfrentamos a Argentina?
A mí me gustaría pensar que vamos a poder ganarles, que vamos a poder tener una alegría. De vez en cuando una alegría le cae bien al pueblo mexicano. De vez en cuando un triunfo ante Argentina. Pero se ve difícil. Es Argentina. Y sabes que yo creo que ya hay un factor psicológico ahí involucrado. También, o sea, ¡ay, es Argentina! ¡Ah, Mufasa!
Ay,
o sea, ya hay pedo, ¿no?
Argentina.
No sé si en las escuadras sub también hay esa tara.
Ese terror.
Psicológica. Es una tara, güey.
No, porque es una además tara. Argentina es infinitamente superior futbolísticamente hablando a México. Y lo ha sido históricamente, pero eso no tiene que continuar así.
Oye, ¿qué onda con Argentina, güey? Yo te quiero preguntar porque, ¿qué onda con Argentina? ¿Qué pasa con Milei, güey? O sea, ese güey haciendo conciertos de rock, la economía está hecho un desmadre.
No, país, puedes poner a Javier Milei cantando. Es que recientemente dio un concierto el presidente de Argentina. Imagínense a Claudia Sheinbaum llenando el Auditorio Nacional y ella cantando.
Pero
rock.
¿Sabes qué? Que además de todo gastando dinero, el país está pues en problemas económicos fuertes. Les tuvo que dar una ayuda económica gigantesca a Estados Unidos para que medio floten. Y se gasta el güey una lana en hacer un concierto para vanagloriarse frente a los ciudadanos. Porque eso lo organizó él, güey.
Pero eso si vienen elecciones y pues está haciendo campaña.
Sí, hombre, pero ¿qué clase de política? O sea, ¿qué les pasa a los argentinos que tienen a ese payaso?
Porque ha hecho muchas cosas bien, mire,
el presidente. También, ¿eh? Sí, algunas
ha reducido
sí.
la inflación.
Sí.
Y ha beneficiado a la economía.
La verdad es que además ahorita sí necesita, como decía mi abuelita, calabazas para flotar. Porque no le está saliendo la cuestión económica.
¿Y usted cree, si usted fuese argentino o si usted es argentino y está escuchando, díganos, ¿votaría por Javier Milei después de oírlo cantar así?
Y haciendo una vulgarísima y chafísima vuelta de blues, güey. O sea, parece concierto de la secundaria, güey. Una mierda. Cochinada, güey.
Y todo lo hace igual.
Sí, además, qué molesto, güey. Yo quería que se cayera del escenario.
¡Ah, qué molesto, güey!
¡Qué bruto! Ya, pero bueno,
¡que se calle, Milei!
¿Qué hacen los argentinos para merecerse estos gobiernos? Digo, votar por ellos, pero ¿qué onda, güey? ¿Qué es eso?
Bueno, pues la autodeterminación de los pueblos. ¿Tú qué tienes que estar opinando sobre política argentina?
Pero me parece ridículo, Milei. Es un payaso.
A ver, ¿te parecía ridículo el kirchnerismo, el peronismo, los gobiernos de izquierda?
No.
Los atacaste.
Esos me parecían, dañinos. No, me parecían dañinos. Pero este güey es un ridículo, es un payaso. Es un payaso. Me parece un poco lamentable eso que vi del concierto.
Bueno, güey, dice que es maestro en sexo tántrico, canta rock.
Que habla con los perros.
Que habla con sus perros, que él les entiende lo que le dicen.
¿Por qué hay tantos imbéciles en puestos de poder? ¿Y por qué hay tantos imbéciles en los países que votan por ellos, güey? Yo es quiero saber
En el mundo que vivimos con tanta red social y tanta comunicación, los políticos tienen que ser súper mediáticos y hacer escándalos y llamar la atención. Y como Maynes hablando del disco de Taylor Swift, este güey cantando. Por eso me gusta el estilo de nuestra presidenta, que es el poder silencioso, serio, calmado. Muy bien lo está haciendo la presidenta.
De poca madre. Ok.
Este segmento no fue patrocinado por el gobierno federal.
No.
Hay que aclararlo.
No, nada más. Por eso yo guardé un respetuoso.
Es mi opinión.
Más bien,
tengo derecho a decirla.
Guardé un irrespetuoso y
sarcástico,
silencio.
Sarcástico,
sardónico, lleno de sorna. Eso fue lo que quise expresar cuando dije.
Mañana sábado 11 de octubre a las 5 de la tarde. El partido entre la selección argentina y la selección mexicana en el Mundial Sub-20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago de Chile. Lo puede usted ver por Canal 5, TUDN y VIX.
Por ahí.
Por ahí lo puede usted ver. ¿Perdón, nuevo?
Después el México-Colombia, preparativo para el Mundial, justo.
Ah, pero es la selección mayor.
Sí, la selección mayor, amistoso, preparativo para el Mundial, pero después de la sub.
¿Y qué esperas de estos dos encuentros de México, el Sub-20 y el de la selección mayor?
Yo tengo fe a México, la verdad. Creo que Gil Mora y el empuje que está teniendo acá los muchachos puede ser la diferencia, ¿eh? Vienen
sí, ojalá, Gilberto motivados. Mora, mientras lo mantengan alejado del Bacardí.
Y de Alexis Vega.
Bueno, pues ojalá y suceda, ojalá el nuevo tenga razón y pues vamos México. El fin de semana será mucho mejor si obtenemos una victoria frente a la escuadra argentina. ¿Argentina qué? Vaca. Andrés Vaca responde a burlas de chilenos en el Mundial Sub-20. Estuvieron de hocicones. No tengo la menor idea de qué se trata esta nota. No sé.
En el Mundial Sub-20 que se está llevando a cabo en Chile, la selección chilena dijo que le iba a poner la madre a México y México le ganó 4-1 a Chile en los octavos de final.
O sea, los doblamos como si fueran carpeta y se tragaron su propio Chile.
Se tragaron su país entero.
Largo como es.
No sé por qué. Pero qué necesidad, huevón, de hablar así tan feo de los chilenos.
¿Qué
los chilenos que son gente muy decente.
Que comen chile con leche de tigre.
Así, huevón, pero la leche de tigre es peruana.
Ah, perdón, soy un imbécil. Entonces nos vamos al carajo, perdón. Sí, es cierto, era ceviche peruano, no chileno. Bueno, que coman Chile igual.
Bueno, vamos a oír esta huevonada de parte de Andrés Vasca. Adelante, Vasca.
Ah, pero qué pendejo.
México se va a meter entre las 8 mejores selecciones del mundo en este sub-20. Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo. 3-0 en Chile, Rafa.
Muy bien, Vaca, me gusta, lo hace con gusto, lo hizo con enjundia. Me late lo que hace Vaca.
Chupas para allá. Cada vez que lo mencionamos.
Se va a enojar muchísimo Gina conmigo.
A lo mejor le gusta.
No. Perdón, Vaca, perdón, Gina.
Perdón, Gina. Sobre todo, perdón, Gina. Disculpa.
Sobre todo. Sí, Vaca, pues total, ¿no?
Vaca aguanta, ¿no? No tiene bronca.
Bueno, les mandamos un saludo a todos.
A los dos. Respetuosísimo.
Y ofrecemos una disculpa.
Sentidísima.
Ya.
Bueno, el top 10 hoy se llamará. Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica.
¡Wow! Mande los suyos, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Y fíjate, comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. ¡Ay, quedaste muy bien! ¡Hasta te regresaron los derechos humanos! ¡Es increíble! Estate muy feo eso.
Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. No, os quedaste muy bien, además no te rías porque se te levantan los juanetes.
Porque te sale mostacho. ¿Sí has conocido señoritas así, no? Que se ríen y le sale piocha.
O sea, he oído el chiste, pero...
De lo estiradas que están.
Sí he conocido.
Se ríen y oyes como pegan las rodillas en la mesa. Y pegan las rodillas abajo de la mesa.
Todavía están a tiempo. Si quieren participar en comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica, es a través de @lacornetafm en Twitter. Ahora X. Somos chavos.
Volvemos, ¿no? Ahorita venimos. No se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Uy, joven, lo vamos a tener que remitir a las autoridades por faltas a la moral. ¿Qué es esto de estar haciendo cochinadas ahí en su coche estacionado en la vía pública?
Además, ¿no ve que expone a la señorita a ciertos peligros? Están muy expuestos aquí, o sea, no debería... A ver, ¿cómo se llama, señorita? ¿Cómo se llama, señorita? A ver, muéstreme una identificación.
No, güey. Pues miren... muchas veces por necesidad, porque no hay lana para el hotel o no hay espacio, pues la gente acaba haciendo
eso. O la calentura llega y asalta, ¿no?
Y también es una fantasía frecuente entre la población, ¿no?
Es muy divertido.
Tener sexo en público, en un lugar donde te puedan ver o cachar. En el coche es incómodo, ¿no? Bueno, depende del coche que tengas, bueno, pero por lo general es incómodo.
Ahorita ya es casi imposible, pero antes pues que te podías subir una pata y por la otra. Ahorita pues está aquí.
Aguas, porque tenemos un amigo que estaba haciendo eso. Sí. Y estaba literal echando pata y de una patada le pegó al freno de mano del coche, se soltó, el coche se desbarrancó, se fue rodando y cayó en el jardín de una casa con todo y la señorita encima de él. No les pasó nada de milagro, pero de repente salió la familia porque hace un coche en el jardín.
Con una señorita desnuda y un jovencito todo caliente y sudado.
Terrible. Entonces, fíjense dónde se estacionan, primero que nada.
¿Y cómo sacaron el coche del jardín, güey? O sea, tuvieron que traer una grúa.
La próxima vez que los veamos, que nos cuente el resto de la historia.
¿Qué pasó ahí, güey? Bueno, no sé, pero el asunto es que hoy les vamos a platicar sobre los...
Si es legal o no es legal.
Los posibles escenarios ante la ley de si usted es sorprendido haciendo este tipo de cosas en la calle. Entonces,
la primera pregunta es, ¿es ilegal tener relaciones sexuales en el auto?
Y sí, la sorpresa es que no es ilegal, no es un delito, ni es un motivo de infracción el tener relaciones sexuales al interior de tu automóvil si este se encuentra estacionado en lugares o espacios públicos. Pero esto no significa que la acción no pueda traer consecuencias jurídicas.
Les vamos a explicar por qué. Todos hemos oído esa frase, ¿no? De faltas a la moral. Uh-huh. Pero ese término no existe de manera expresa en ningún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el Código Penal Federal, ni en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. No existe en ningún lugar está lo de faltas a la moral.
Pero lo que sí existe, de acuerdo con el artículo 5, fracción 5 de la Ley de Cultura Cívica, es que se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en inmuebles, inmuebles de propiedad de particular. O sea,
si te estacionas.
Exacto.
En el estacionamiento super. Del Walmart o del súper o donde sea, ahí no puedes. Ahí sí estás incurriendo en un delito.
O en el zaguán de una casa, que es la colindancia de la casa con la calle. Ya si estás metido en el zaguán, quiere decir que ya estás de alguna manera
invadiendo. Pero si estás en la banqueta o de la banqueta para hacia la calle,
no, adiós.
Puedes estar enfrente de donde sea. Así que no es ilegal hacerlo en la vía pública, pero sí es ilegal hacerlo en propiedad privada o en espacios que no sean públicos. Pero hay una salvedad final. Fíjense que si ustedes están teniendo sexo y alguien los ve y esa persona se siente ofendida o agredida y los denuncia, ahí sí hay.
Ahí sí puede haber problemas. O sea, si ustedes saben que en esa cuadra hay una vieja chismosa que todo el día está viendo por la ventana o un güey chismoso que todo el día está viendo a ver en qué se mete, pues tengan mucho cuidado. Si ustedes conocen a ese vecino, pues que no tiene ni oficio ni beneficio, el treintón huevón que vive con sus papás y recibe
que solo pasea perros,
su beca de la cuarta transformación, no se estacionen ahí. Porque ahí sí puede haber problema.
Si alguien los ve y los acusa y dice que se sintió ofendido o molesto por lo que vio, entonces sí puede proceder la autoridad.
Oiga, ¿y por qué se sintió ofendido? Pues porque no me invitaron. Yo también quería. Digo, qué molesto. O sea, qué feo ser el chismoso que denunció a alguien teniendo sexo. Eso es pura envidia, güey.
Yo he visto gente teniendo sexo en auto.
No molestas, ¿no?
No. No, una vez, por allá por la UNAM, iba yo corriendo, haciendo ejercicio, y de repente vi un coche que se movía muy raro hacia la distancia. Y a la hora en que pasé, digo, ¡ay,
cabrón! Bueno,
me
bien,
dieron ganas de quedarme a ver, ¿no? Pero pues, no les quise incomodar.
O les tocas en el vidrio y ¡acceso! ¡Pártela en dos, campeón!
¡Eso!
¡Muy bien, tigre! ¡La estás matando! ¡Ay, reta! No.
Cuéntale, cuando eras joven.
Cuéntale cuando eras joven. Cuando eras, además.
Ahora que ya se te quitó.
Ahora que ya te lo quité yo. Ah, no, ¿qué? Está muy raro. Pero bueno,
ahí tienen entonces.
No, ahora,
se deje sorprender.
¿Cómo vas a saber que los policías realmente recibieron una denuncia y no nada más? Ahí está el área gris. Porque los policías pueden decir, sí, pues la señora del 25B... del edificio que está ahí, dice que tiene un telescopio y que lo apuntó abajo, y lo que vio fue el chicaspía. O sea, se ofendió muchísimo. Entonces,
porque se super antojó la señora del 37B.
Es difícil demostrar que la señora del 37B realmente existe.
Realmente hizo la denuncia.
Exacto, ese es el problema. Ahí está la bronca. Pero bueno.
Así es, pero ha llegado el momento. Cúspide de este programa, el Top Ten que se llama Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica.
Perfecto. Vamos entonces rápidamente a la número 10. Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien te ves! Ya no veo ninguno de los errores de fábrica. ¡Los borraste todos! Los errores de fábrica.
Bueno,
¿sabes qué sí pasa luego?
Las imperfecciones son bonitas, ¿no? Dan idiosincrasia.
Sin duda.
Identidad.
¿Sabes lo que yo sí he visto? Es que luego, o sea, yo tenía una amiga en la prepa que pues, tenía una nariz de alcayata, güey. Parecía un hacha. Parecía un piolet con el que mataron a Trotsky. Y entonces, ya después por ahí me la encontré a los veintitantos y se había hecho unos arreglos en la nariz y se veía muy bien.
¿La conozco?
Y años después conocí a sus hijos.
La
todos y cada uno los podías dejar colgados con los paraguas en la entrada de la casa, sí. Todos tenían la misma napia de alcayata, los tres, güey. Ni modo. Entonces, pues, ahí es donde la puerta
puede cerrar. Sí, pues es que las cirugías no se heredan.
Te dan gato por liebre, ¿no? O luego, pues yo también he tenido amigas que tenían unas chichats y luego pues se las quitan y se siguen viendo igual de guapas, pero ya no tienen esas chichats. Y es raro. Es extraño. Sí. No.
Bueno, vamos a ver qué sigue. Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. ¡Ay, qué bien! Así se dan ganas de sentarse en tu cara.
¡Voy! Oh, wow. No, eso no se hace. Si se van a sentar en la cara de alguien, no hagan
no,
eso.
No, no hagan eso.
O sea, es muy agradable que se sienten en tu cara, pero si
la persona
hacen
correcta, ¿eh? No quien sea. ¿Quién
bueno,
sea
sí, si
correcta?
Se siente en tu cara Moisés Muñoz, pues no quieres.
¡No,
güey.
No!
y se te atora la nariz y no te puedes zafar. ¡Ah! ¡Ah! No quieres eso.
Y encima se descoce.
Además, güey. ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué desayuné? No, ya.
No.
Y además vamos a la que sigue. Te truenas los cornetes con la presión.
Ya. Sí. Te okay. Botan los oídos.
Y además cenó pozole, güey.
Pues sí, bueno. Como todos los días, desayuna, cena y almuerza pozole.
Pozole.
Vamos a la número
8.
Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica.
¡Wow! De chamán a chayán. ¡Qué bárbaro, rey! ¡Quedaste increíble! Yo no sé si yo me haría una cirugía plástica en la cara. Me supero, estoy seguro que me hace falta, pero no sé, güey. ¿No será raro de pronto verte la cara muy diferente? ¿No será extraño? Sí,
a mí no se me antoja hacer mi cirugía plástica en ningún lado. Yo sé que la necesito. Sí, o sea, mucha gente me ha dicho que ¿por qué no te operas la nariz?
No, pero pues ¿para qué? Además, la nariz y las orejas siguen creciendo. Entonces yo espero que Eduardo viva muchísimos años, que se convierta en Gandalf. Porque va a suceder, güey. O sea, vean una foto de Eduardo y nada más le ponen una capucha y un, ¿cómo se llama? Un báculo. Y ya es Gandalf, güey.
Entonces... Bueno, Frodo, vamos a la que sigue.
Hijo de la chica. Okay.
Tú empezaste.
Pero está bueno.
La vamos número.
7.
Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. A ver, déjame verte. Pues mira, antes parecías lagarto y ahora pareces lagarto bebé. Más bien.
Vamos bien. Por lo menos te ves más joven. Pero bueno, la que sigue es la número...
6.
Ay, muy bien. Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. Ahora sí, bienvenidos a la quinta T, la 5T, la quinta transformación, donde ustedes siguen igual de jodidos, pero nosotros ya somos millonarios, pendejo. Ok, está bien.
Yo pensé que ibas a leer así. Ahora sí, bienvenidos a la quinta transformación.
No. Es que ya quiero olvidarme del viejo pedorro. No quiero saber más, güey, nunca. Bueno, solamente si es a través de una investigación y no, y lo veo muy difícil.
No va a suceder.
Lo veo difícil. Pero sí me gustaría ver a ciertos allegados. ¡Échale, vampiro! No, o sea, una de esas sí me gustaría.
Es ver un imperio de la legalidad de México. Por eso,
güey, con todos los señalamientos de corrupción, que son múltiples alrededor de Adán Augusto, por si no sabían de quién estaba yo hablando, sí me gustaría ver una investigación.
¡Échale, vampiro! Sí. ¡Venga, Adán Augusto! La número...
5.
Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. Mi esposa se hizo una cirugía y quedó irreconocible.
¿Qué? ¿Y qué hiciste cuando la viste?
Ah, pues me seguí de largo.
Okay.
Pues te digo que no la reconocí.
No sabía quién era. Ok. Bueno, y ahora sí, la número...
4.
Esto es un duro golpe por debajo del cinturón.
Es muy bonito y es una realidad. Por eso estás ahí sentado y yo también aquí. ¡Ay, ahora sí! De conductor de radio a conductor de televisión. ¡Ya estás visible! ¡Ya se te puede ver!
Caras perfectas para la radio las que tenemos. Y para el podcast. Solo que ahora el podcast, la próxima semana, va a tener video. Entonces vamos a decir dónde lo van a poder ver y quién es nuestro invitado.
No, creo que ya no va a tener video, muchachos.
¿Eh?
Creo que ya no, porque dijeron, no, estos chavos no. No va a tener
nada. Se ven muy mal. No queremos romper el encanto.
Nada más para radio.
Consideró Amazon Music que es mejor mantenerlos sin imagen. Dijo Amazon Music, no, mejor déjenlos así, que no se vean. Están bien sin verse. Sí, porque no aguantan el close-up. Bueno, ahorita les hacemos el close-upito. Sí.
Vamos a la número.
3.
Por cierto, ayer vi el programa de televisión y qué bruto, güey. Yo no debo de hacerme eso, de ver los programas de televisión.
¿Por qué te ves muy viejo?
No, mames, o sea, cuando le dije, ¿quién es ese? Ay, güey, eres
ese
tú.
Ese dulce y tierno ancianito.
Sí, esa cosa, güey. No, esa cosa. Pero no, bueno. O sea,
a mí también me pasa cuando te veo.
O sea, ya de plano, güey.
Solidaridad, ¿verdad? También, no, güey, sí, cuando me veo a mí mismo.
Chujete. Está bien.
¿En qué momento me convertí en este pinche viejo arrugado y jodido?
En algún momento te tendré a tiro, güey. Porque sucede en todos los programas. Sucede, y verás sucede. Entonces, güey. Sí. Ni modo. Que estamos
no, y no dejas pasar una, culero, o sea...
Pues no, me ni debo de dejar pasar ninguna, ya ves.
Vamos a la que sigue, la número...
3.
Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. ¡Falsa belleza!
Pero qué ironía tan sutil, ¿no? Con ese culazo pones a todos como brazo de albañil.
La cosa es que no te vean de frente, que nomás te vean cuando te vas.
Bueno, la que sigue es la número...
¿Dos?
Y es creo que la misma persona. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien te quedaron esas nalgas!
¿Quieres ser el primero en estrenarlas?
No, Juan, ya te dije que no soy gay.
¡Ahora soy Juana! ¡Ahora soy Juana!
Eso no dices, serías gay. Yo sé, te conozco desde niño, niñe. Bueno, ok.
Qué bárbaro, compadre, parece otro, ¿eh? Qué ojazos.
Gracias, pero oiga, mis ojos están acá arriba. No me esté viendo las tetas, por favor. Peludas.
Las tetas del compadre.
¿Te acuerdas de las tetas peludas del güey en el en Jalisco, cuando lo metieron al bote? Que llegó un güey trans, pero que sí. No se había rasurado el pecho. Tenía unas chichotas, pero tenía vello.
Tenía pelo. Y unas uñotas largas. Y escribieron una máquina de escribir viejísima y todo despacito. Y nosotros crudísimos ahí. Porque nos llevaron por pedotes. Clac. Porque armamos un desmadre en el aeropuerto de Guadalajara.
Y luego en el transporte, y muchachos, ¿no quieren pasar por unas cervezas? ¡No!
¡No, no, ya no!
Ya no.
Pero bueno, finalmente, la número...
Uno.
Ok, fíjate, esto es un poema, güey.
Es un poema. ¿No? Comentarios positivos poética para alguien que se hizo una cirugía plástica.
Pon una bonita música nueva para declamar este poema. Comentarios positivos para alguien que se hizo una cirugía plástica. Máscara tersa, sin arrugas ni grietas. Qué bien te quedaron la jeta y el cutis. Y de pilón, también las tetas.
¡Ay, gracias! Creo. ¡Qué lindo! ¡Qué tu madre!
¿Es feo decirle a alguien que tiene bonitas tetas?
No.
Yo creo que
¿decir que su cara es una máscara?
Bueno, pero estás chuleando las tetas.
Máscara tersa y sin arrugas ni grietas.
Qué bien te quedaron la jeta y el cutis.
Y hablar de la jeta de alguien, ¿no es medio grosero? ¿No? La cara. ¡En tu jeta! Pues es medio...
Si conoces a una mujer y dices, qué bárbaro, nunca había visto una jeta tan bonita como la tuya. Perdón, me distraje. No es que no te esté poniendo atención, pero no puedo dejar de ver tu jeta. Es como, bellísima.
Es que jeta rima.
Sí, yo sé. Qué bonita jeta. ¿Cómo quisiera que me hicieras una...?
Me encantan esas jetotas.
Una máscara. Esas jetotas. Qué ricas jetotas.
Qué jetotas tienes. Tan sabrosas.
Bueno, ¿saben qué, chichismosos? Esto se acabó. Ya. Ya no hay más.
¡Basta ya! Hemos
¡cállate!
Llegado hasta el...
¡Ya cállate!
Eso quisiera. No me dejas terminar, está aquí tan precioso. Déjame terminar a gusto.
¡En tu jeta! Ya, termina. Termina.
En mi propia jeta.
En tu propia jeta. Ya, termina con esta masacre.
Gracias, México. Gracias a todos los que sintonizaron esto. Hay más cornetas.
A mí
la corneta
se me ha pasado
extendida.
Por accidente, ¿eh? Justo lo
a
que acabas
también.
De decir.
Sí, me ha pasado.
Acá que dices ¡ah!
¡Ya! ¡Ah! Después ya aprendí a poner la mano.
Viene. Aprendí a poner la mano.
Bueno, pues recordarles que tenemos un episodio sensacional de La Corneta Extendida que se llama Herencias Malditas.
Todo lo que usted debe de saber acerca de las luchas intestinas entre familiares cuando llega una herencia. Cómo algunas empresas familiares acaban pues en la más triste pobreza, chilla y fracaso por los malos manejos de los herederos. ¿Cómo evitar estas cosas cuando usted va a heredar mucho dinero o poco dinero? ¿Cómo hacerse más rico y ser más exitoso? O sea, es una mezcolanza de temas, pero
con
muy
la corneta extendida, que tiene un súper episodio, Herencias Malditas, está disponible en Amazon Music, es totalmente gratis, y el podcast también. Y la próxima semana, por primera vez, después de... ¿Cuántos capítulos llevamos nuevos? 170 y tantos, ¿no? Una cosa
ajá, así. Este va a ser el 170, creo.
Sopas, ¿a qué hora? ¿En qué momento?
¿En qué momento sucedió tanto? ¡Qué bárbaro! Ya tenemos 56 años y seguimos de imbéciles aquí. Bueno, ni modo, no servían para otra cosa. Y ahora sí, nos despedimos. No. Los queremos mucho, que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, a la una, a las dos y a la burger.
Ya,
¡adiós!
Cállate.
¡Ya! ¡Me callo!
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.